Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. Les digo que cuando les pregunto buenas tardes y ustedes me dicen bien, escucho sus corazones diciéndome, ¿y tú cómo estás? Y yo les digo, también bien, gracias por preguntar, aquí estamos. Muy bien. Y pues bueno, como bien decía mi hermano Alex, estamos en el mes de las misiones y todo esto, y en su boletín tienen una hojita así suelta, que habla un poco más acerca del proyecto que estamos en el que nos involucramos este mes de las misiones como Semilla Mostaza. Hemos estado viendo videos de la UNTI, ¿no?, que es la Unión Nacional de Traductores Indígenas. De hecho, al final tienen una pequeña exposición. Ya hemos estado hablando de esto hace dos domingos. Vino el director de la UNTI a presentarnos el proyecto, ¿no? Y otra vez, el proyecto es traducir 22 historias bíblicas en 5 lenguas que no tienen pero nada de Biblia, nada, 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 nada de Biblia. Entonces queremos empezar el proyecto de HBO, ¿no?, y que no tiene mucho que ver con un canal de televisión ni nada, sino de historias bíblicas orales. ¿Por qué queremos empezar ahí? Bueno, ya lo hemos comentado, porque es donde empieza todo, es donde empieza la traducción, la construcción de un alfabeto, la gramática, donde todo, simplemente empezando a hablar. Después de estas 22 historias bíblicas ya traducidas, va a haber contadores de historias locales, ¿no?, en las congregaciones o en las comunidades locales que van a estar pudiendo contar en la misma lengua estas 22 historias bíblicas, y se ha visto que da mucho fruto. Bueno, más o menos eso es lo que dice acá. Y este boletín y el que le sigue, o bueno, esta pequeña hojita suelta y la que le sigue del siguiente fin de semana, incluyen las lenguas del proyecto, estas 5 lenguas que son el proyecto. Y aquí simplemente las primeras dos, que son mixtecos de Chicmecatitlán, ¿no?, y ahí viene la ubicación en Puebla, ¿no?, cuánta gente hay, el idioma, ¿no? La otra lengua es, no sé cómo se pronuncia, pero es Nijivas o algo así, de San Felipe Otlaltepec, ¿no?, y también es para que puedas, en el municipio de Tepeji Rodríguez, ¿no?, también en Puebla. Va a las siguientes boletines, va a haber más información sobre las otras lenguas, y la intención de Semilla de Mostaza es poder participar con la traducción al menos de una. Si Dios quiere dos, pues dos, ¿no? Tres, increíble. Pero por lo menos queremos comprometernos a apoyar con la traducción de una lengua bíblica, digo, de 22 historias bíblicas, aunque sea en una lengua. Para eso tenemos, al final, en la exposición que montaron los de la UNTI, una urna, ¿no? No la confundas con la de al lado, que la de al lado hay dos ahí bien cerquita, pero hay una urna que es de la UNTI, en donde puedes, no sé, depositar tu ofrenda, tu colaboración, o si no, lo puedes apuntar en un sobre, y a la hora de la ofrenda, simplemente apuntar en el sobre, lo juntas en el sobre y apuntas en el sobre que es para las misiones, y con eso se va destinado al proyecto, ¿ok? Bueno, también está el Ministerio de Esperanza de las Rarámuris allá afuera. Es un ministerio que también hemos estado apoyando, eso, a los Rarámuris de la Sierra de Chihuahua. Y ahí está Esperanza, por ahí la vi, para que puedan platicar con ella también de todo lo que está sucediendo allá, para que las lleven en sus oraciones también. Y en eso estamos, este es el mes de las misiones. A ver si al final de julio podemos llegar a esta meta de, aunque sea, contribuir con 22 historias bíblicas en una lengua donde no hay nada de Biblia. Entonces, con motivo del mes de las misiones, vamos a tener un pequeño estudio sobre un mensaje ya muy predicado y muy conocido, que es lo que comúnmente se conoce como la Gran Comisión, que es la gran encomienda, la gran misión, ¿no?, que Dios nos ha dado a nosotros. La Gran Comisión puede verse, hay como 4 versiones de la Gran Comisión en los 4 evangelios. Cada evangelio tiene su propia versión de la Gran Comisión, ¿no? Hay versículos mucho más característicos, o cómo decirlo, que se asocian mucho más con la Gran Comisión, como el de Mateo, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Y el de Marcos también es también muy, muy representativo de la Gran Comisión, que dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Pero también Lucas y también Juan tiene una versión de la Gran Comisión. Entonces, en los cuatro evangelios vemos esta Gran Comisión, una versión, ¿no? Cada uno trata tal vez aspectos diferentes, pero en cada una de esas versiones, en cada versión de cada evangelio, vemos que por lo menos hay cuatro cosas comunes. Hay cuatro características de la Gran Comisión que se presenta en los cuatro evangelios. Y quisiera que las revisáramos esta mañana, bueno, ¿cuál mañana? Ya esta tarde, y poder meditar en esto y esperar que Dios nos hable, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios? Señor, bendícenos, Señor, por favor, con tu Espíritu Santo, y habla a nuestros corazones en este tema que de verdad es muy importante para nosotros, Señor. Haz tu obra, Señor, llámanos, por favor, llama, Señor, a tu iglesia, Señor, despierta a tu iglesia, Señor, confróntanos si es tu voluntad, Señor, pero, Señor, que se cumpla tu propósito en nuestras vidas, Señor. A través de tu Espíritu Santo, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos, por favor, Señor Jesucristo. Amén. Antes de comenzar, antes de pasar a estas cuatro características, quisiera que entendiéramos que hay un plan general al respecto, ¿no? Tal vez un poco el texto que vamos a estar viendo es la Gran Comisión de Lucas, ¿no? Lucas en el capítulo 40, en el capítulo 24, versículo 44, antes de estas palabras, Jesús se aparece, ¿no? Si ves el versículo 36 de Lucas 24, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, ¿no? Entonces, Jesús aparece en medio de ellos, los saluda con esta salutación, ¿no? Paz a vosotros, y les explica que no es un fantasma o algo por el estilo, ¿no? Y después les da la gran comisión o la gran encomienda que dice el versículo 44, ¿no? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa a mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces, antes de revisar las cuatro características, que ahorita se las comento, quiero que pongamos atención a que la Gran Comisión ya era un plan del Señor. Si tú puedes darte cuenta, dice que así era necesario que se cumpliesen lo que ya estaba escrito en Moisés, en la ley, ¿no? Dice, versículo 46, así está escrito y así fue necesario, ¿no? Entonces, esto nos habla de que a Cristo no se le ocurrió de pronto hacer las cosas, o a Cristo no se le ocurrió de la nada empezar a darle esta misión a sus discípulos. No fue algo que inventó Él de pronto, sino que Él está reconociendo que ya hay un plan anterior. De hecho, este plan lo lleva hasta Moisés, ¿no? Y Moisés, la ley, los profetas, los salmos incluso, ¿no? La poesía. Pero lo que es muy interesante es que este plan de la misión de Dios, ¿no? O la gran comisión, está desde incluso antes de la creación. Mateo, en el capítulo 25, Mateo 25, esta última parte del capítulo, está hablando acerca de un juicio ya al final, se le conoce como el juicio de las naciones, y dice que va a separar a los cabritos de las ovejas, ¿no? Entendiendo que las ovejas pues son sus ovejas, hay aquellas personas que han reconocido al Señor Jesucristo como su pastor, ¿no? Y los cabritos, pues los que no son ovejas, los que no reconocen a Cristo como su Señor, los que no aman a Él ni le siguen, ¿no? Entonces dice que al final de este juicio va a hacer división entre las dos, ¿no? A las ovejas las pondrá a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Y dice el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y esto es precioso, porque está diciendo, ¿no?, que antes de que Dios hiciera la creación, ya tenía un propósito. Está diciendo que antes de que Dios creara el universo, que fundara el mundo, creara el mundo, ya tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito según este versículo? Heredarnos su reino. El propósito según este versículo era heredarnos el reino. De hecho, heredad del reino que ya está preparado para ustedes desde que se fundó el mundo. O sea, cuando el mundo se fundó ya tenía un firme propósito. Y esto es muy bello, porque le da sentido y propósito a la creación. Le da sentido y propósito a la creación. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí por la obra de muchísimas combinaciones al azar de moléculas o cosas así. Estamos aquí porque hay un propósito. El universo fue creado con el propósito de poner al hombre, y el hombre fue creado con el propósito de heredar su reino. El mundo, el universo, tiene un propósito, que es que nosotros heredemos su reino. Pero hay otra cosa además que sucede antes de la fundación del mundo. Antes de que la creación exista, hay algo más. ¿Qué es lo que hay algo más? El sacrificio de Cristo, por lo menos, ya estaba en el corazón de Dios antes de fundar el mundo. Dice Primera de Pedro 1:20, ¿no? Si quieres, el 19 dice, ¿no? Porque no fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir con oro o cosas preciosas, ¿no?, sino que fuiste rescatados con la sangre preciosa de un cordero, ¿no?, ya destinado, un cordero sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ya hay dos cosas antes de que el mundo fuera creado: la voluntad de Dios de heredarnos su reino. Pero Dios sabía que para heredarnos su reino tendría que morir. Entonces Dios sabía que para heredarnos su reino tendría que morir. Entonces desde antemano sabía que iba a tener que ir a la cruz. Entonces el propósito del ser humano es heredar el reino de Dios a través de creer en Cristo. Por tanto, el propósito de todo un ser humano es conocer la cruz de Cristo. El propósito de todo humano es que conozcan a Cristo en la cruz. Y es que todo fue creado por su gloria, para su gloria. Todo fue creado para su gloria. Nosotros, el universo mismo, fue creado para su gloria. Pero yo personalmente creo que la máxima expresión de su gloria es el amor. La máxima expresión de su gloria. ¿Por qué lo creo? Porque Dios es glorioso completamente y es todopoderoso, es omnipotente, omnisciente, fuerte como solo Él, grandioso. Pero es muy interesante que todas esas magníficas cualidades las haya sacrificado por amor, demostrando que lo más grandioso es el amor. La máxima expresión de su gloria es el amor, no su fuerza, porque no te conquistó por su fuerza. No lo ves a Él y no lo amas por lo grandioso y fuerte que es, sino por el amor que te tuvo. Y es en la cruz de Cristo donde se refleja toda su gloria, porque es en la cruz de Cristo donde se refleja todo el amor que tiene Dios por ti. Entonces, efectivamente, la gloria de Cristo, la gloria de Dios, se refleja en su máxima expresión ante cualquier persona, ante cualquier cosa, en la cruz de Cristo. Por eso el universo entero está creado a razón de la cruz de Cristo. Y por eso la vida de todo ser humano está creada a razón de la cruz de Cristo. Todo ser humano está hecho para que conozcan a Cristo. Entonces, el plan de la Gran Comisión no nació simplemente hace 2000 y tantos años. No nació ni siquiera desde Moisés. Que la gente conociera a Dios por medio de Cristo nació desde antes de que existiera el mundo. Entonces hay propósito. Hay propósito en la vida. Hay un propósito en la vida. Hay un propósito para tu vida. Y el propósito es que conozcas a Cristo para poder heredar su reino. Eso es. ¿Me explico? Entonces, hay un gran plan para la gran comisión. Así era escrito y así fue necesario. Esto ya se sabía de antemano. Pero lo que también es, y esta es una de las características de las que voy a hablar, ¿no?, es que también estaba predestinado o escrito o planeado que la gran comisión la llevarían a cabo los cristianos. Que la gran comisión la llevarían a cabo los cristianos. Porque si te das cuenta ahí en Lucas, donde estábamos leyendo, dice: así fue escrito que se predica, que padeciese y resucitase Jesús de entre los muertos, y que predicase y que se predicase en su nombre. Entonces, el plan es su sacrificio y su resurrección, pero también el plan es que se predique en su nombre. Entonces, la predicación de este mensaje ya también estaba predestinado desde mucho tiempo antes, era parte del plan. Y esa es la primera característica, es un llamado a la iglesia. ¿Sabes? Jesús se los dijo a sus discípulos, y cuando una persona recibe a Cristo y le hace su Señor, está implicando, está implícito la gran comisión. En un sentido espiritual, ¿no? Cuando tú firmaste ese contrato donde le traspasabas o le dabas tu vida al Señor Jesús y firmaste, en una de las cláusulas decías que ahí te comprometes también a llevar a más cristianos, a llamar a más personas al conocimiento de Cristo. ¿Te acuerdas de Mateo 4:19? Más o menos dice: venid en pos de mí y yo, ¿qué cosa? Entonces, cuando Cristo te llama, implica que va a ser para alcanzar a más personas. Cuando Cristo te llama, implica que va a ser para alcanzar más personas. El llamado a la vida eterna trae implícito en sí el llamado a compartir el Evangelio. Está completamente, no puedes desasociarlo, ¿no? Esto, si el universo tiene propósito, y es poner al hombre para que el hombre conozca a Dios por medio de la cruz, y si el hombre tiene un propósito que es conocer a Dios por medio de la cruz, ¿sabes qué? La iglesia tiene el mismo propósito. Segunda de Pedro 3:9 lo explica así, ¿no? Dice algo así como: Él no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es fiel, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dónde está? ¿Sí dice eso? Bueno, eso, ya no, me la perdí. Ah, acá, segunda. Bueno, eso dice. El caso es que Cristo no ha regresado por nosotros. ¿Por qué? Según lo que él les dijo Pedro, Él, dice la Biblia, va a regresar, Cristo va a regresar, pero Él sigue retardando su segunda venida por una razón: porque no quiere que la gente se muera. Y entonces ese es el fin último de la iglesia. El fin último de la iglesia es, lo que quiero decir es, si todavía estamos aquí es porque todavía hay gente que salvar. Si la iglesia todavía existe sobre este mundo, es porque todavía hay gente que salvar. Romanos, Romanos capítulo 11, en el versículo 25, habla de un término chistoso que se llama la plenitud de los gentiles. Y es más o menos como que Dios tiene una lista de todos los no judíos que van a creer. Y cuando se cumpla esa lista de todos los no judíos que van a creer, entonces va a venir por nosotros. Cuando todos los que tengan que creer en Cristo crean, entonces viene por nosotros y nos rapta, y empieza el nuevo siglo, por así decirlo. Viene la gran tribulación, pero de ahí viene el milenio y cielos nuevos y tierra nueva. Entonces significa que todavía hay gente que salvar. Mientras estamos acá, la iglesia, pues sí, eso, los pastores y nosotros, mientras nos apacentamos, para no desesperar o para no perder el rumbo o algo así. Pero el propósito de nuestras vidas no es quedarnos aquí sentados. Jesús le dijo esto a sus discípulos. No se lo dijo, si tú te das cuenta y puedes ver en las diferentes versiones de la Gran Comisión, le está hablando a sus discípulos. Esta Gran Comisión es para sus discípulos. Pero es muy curioso que se los dijo al final de su ministerio, ya resucitado. Se los dijo ya resucitado. No se los intentaba decir un poco durante el ministerio, pero no entendían nada. Los discípulos les costaba mucho trabajo entender este plan glorioso y grandioso. No entendían muy bien, no fue hasta que vieron a Cristo resucitado, como vimos ahí, que se les abrió el entendimiento y dijeron, claro, ahora entiendo. Claro, de esto se trata todo, de esto se trata el universo, de esto se trata mi vida. Fue hasta el final. Y a veces nos pasa lo mismo en nuestra vida cristiana. En nuestra vida cristiana, pues debe haber cierta madurez. Debemos crecer hasta cierta madurez, hasta llegar al momento en donde asumamos y entendamos que estamos aquí para alcanzar a otras personas. Estamos aquí para alcanzar a otras personas. Por eso el llamado a la Gran Comisión es muy importante, porque es un llamado hacia el cual tenemos que caminar todos. A veces creemos que el cristianismo es para resolver nuestras vidas. Muchos de nosotros llegamos a Cristo con una vida destrozada, ¿no? Es interesante que la Biblia es un libro para humildes y humillados, ¿no? No es para los que se creen mucho, sino para los humillados. Así de sencillo. Jesús decía en Lucas 4, ¿no? Por cuanto vine a sanar, a liberar al quebrantado de corazón, a dar libertad al cautivo, a poner, ¿no? Todo esto está hablando de que Cristo vino específicamente a la gente humillada, a la tirada, ¿no? Incluso los que se creen mucho, para venir al conocimiento de Cristo tienen que humillarse. Cristo es un Dios para los que se humillan. Y a veces llegamos así al cristianismo, bien humillados, y empezamos a ver que en la palabra hay dirección. Y empezamos a seguir lo que la Biblia dice y nos va bien. Josué 1.9, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando llegas ahí dices, perfecto, ya me hallé, de aquí soy. Porque gracias a Dios empiezas a seguir la palabra de Dios y efectivamente tu vida se compone, el camino se vuelve derecho y todo empieza a salir bien. Y creemos que el cristianismo ahí se acaba. Pero no, seguimos teniendo una misión que cumplir. Seguimos teniendo la misión de Dios de ir a compartir el Evangelio. No hay razón de estar en este mundo si no es a razón de los que todavía no le conocen. El diablo va a impedir por muchos medios que la gente venga a la iglesia. Pero ya que no pudo evitar que la gente venga a la iglesia, va a tratar de impedir por muchos medios que la gente de la iglesia salga hacia las naciones y hacia la predicación. El fin último de la iglesia es alcanzar a los que aún no le conocen. Y ponte a pensar, hay una historia en Hechos, en Apocalipsis 7, donde Dios va a mandar a dos testigos y los van a intentar matar como sea, veneno, bombas, así, balas, todo, y no van a poder morir. Y dice que va a haber un momento en el versículo 11 de Apocalipsis, no, en el versículo 7 de Apocalipsis 11, que entonces la bestia va a hacer guerra contra ellos y finalmente morirán, ¿no? Previamente dice que no lo podían matar por ninguna manera, pero finalmente morirán. Pero dice cuándo van a morir. Cuando haya terminado el testimonio de ellos. Otra vez, ¿cuál es el fin último de tu vida si ya conociste a Cristo? Tu razón por la cual existes es que conozcas a Dios en la cruz de Cristo. Esa es la razón del universo y es la razón de tu vida. Digo, está, de hecho, ese es el plan antes de crearte. Pero una vez que lo conoces, ¿por qué estás aquí? Porque digo, y no me lo vayas a tomar a mal, pero si no estás sirviendo a Dios, la verdad, ¿no te sería mejor ya estar con Él? Y no es que te estoy deseando que te mueras o algo así. O sea, no. Pero piensa en lo que digo. Si no estás sirviendo a Dios en este mundo, de verdad, ¿no sería mejor que estuvieras ya con Él? ¿Para qué seguimos aquí? Esa es la pregunta. Todavía hay gente a quien alcanzar. Todavía hay gente que se está muriendo y que se está perdiendo. Es un llamado a la iglesia. Es una misión para la iglesia, es una misión para los discípulos. Nos dice, vayan, vayan. Sí, está bien que crezcas espiritualmente, está bien que madures, está bien que tu vida se componga, pero que eso no te haga olvidar que aún sigues teniendo una misión en este mundo mientras aún vivas, y es alcanzar a otros. ¿Por qué? ¿Por qué la gran comisión? La segunda característica es que de esto depende la salvación. De esto depende la salvación del mundo. Lo dice de alguna manera aquí en Lucas, lo leímos así, ¿no? Decía, y que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿no? Pero Juan, en esta versión de la gran comisión que está escrita en Juan, lo pone de una manera muy dramática. Mira, dice Juan 20, capítulo 20, versículo, ¿qué? 21, si quieres desde el 21, ¿dónde está? ¿Cuál 21? Digo, desde el... Ah, sí. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, ¿no? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿no?, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quien se los retuvieres les son retenidos. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? No está tratando de decir que nosotros tenemos poder de quitar y perdonar pecados. Está diciendo, de ustedes depende que la gente conozca la manera de ser salvos de sus pecados. A ustedes les entrego la responsabilidad de predicar el único mensaje que puede salvar. Y si no lo predicas, y si tú te lo guardas, no tendrán cómo. No tendrán cómo. Y yo sé, ¿cómo explicártelo? Obviamente hay una gran responsabilidad nuestra, mejor dicho, obviamente las cosas dependen de Dios. Es Dios el que hace las cosas y Dios no te necesita para salvar al mundo, ¿no? Alguien decía y me encanta, ¿no? Él fue solo a la cruz, solo, pagó los pecados de toda la humanidad solo, y Él solo regresó, Él solo venció. No te necesita, no hiciste nada, no te necesita, pero decidió hacerlo a través de ti. Decidió que así fuesen las cosas y te dio una gran responsabilidad, la responsabilidad más importante de todo, que es la manera en que la gente puede salvarse. Lo hizo a través del Evangelio. Si tú te das cuenta, una de las características en los cuatro, en estas cuatro versiones de la Gran Comisión, es que se predique el Evangelio. Que se predique el Evangelio. El Evangelio es, dice Romanos 1:16, que es poder de Dios. Es poder de Dios para salvar a las personas, para darle fe a las personas. Es el poder de Dios desatado en un solo mensaje. Apocalipsis dice que el Evangelio eterno va a ser predicado por toda la nación. Evangelio eterno. Vamos, este mensaje sobrepasa y excede, trasciende nuestra existencia. Este mensaje trasciende nuestra existencia, es más grande que nosotros. Y aún así Dios decide ponerlo en nuestra lengua, decide ponerlo en nuestra boca. Es eterno, ya te expliqué, antes de que existiera lo del tiempo siquiera, ya estaba este mensaje hecho para que nosotros pudiéramos ser, tener vida eterna también. Y Dios no solamente nos ha dado esta gran responsabilidad, si tú te guardas el Evangelio, eres deudor, dice Pablo, ¿no? Porque soy deudor. Deudor a Dios y deudor a los hombres, ¿no? Pablo, ¿no? Decía Pablo lo del deudor, pero Pablo también decía que él no predicaba con vana palabrería, ¿no? Para no hacer vana la cruz de Cristo. Y en ese sentido, si la cruz de Cristo, como dice él, puede hacerse vano, yo no veo una mayor manera de hacer vana la cruz que no predicándola. ¿Me explico? Es una gran responsabilidad, pero también es un gran privilegio. Dice la Biblia que incluso los ángeles anhelan ver que prediquemos el Evangelio. Cuando predicamos, se quedan embobados. Así como, ¿no? Sí, así. Hay una historia también en Hechos, en el capítulo 10 de Hechos, donde hay un personaje que se llama Cornelio, un centurión, ¿no? De un 100 soldados ahí, llamada la italiana, se llamaba su ciento de soldados. Y dice que era piadoso de Dios y estaba orando, y de pronto se le apareció un ángel y le dijo: ve por Pedro que está en Tarso, ¿no? Y dile que venga y te predique, o dile que venga y te diga algo que tiene que decirte. Y Cornelio va y manda a traer a Pedro, y cuando Pedro llega ahí le dice: pues, ¿para qué me trajiste, Cornelio? ¿No? Y Cornelio le dice: pues no sé, a mí se me apareció un ángel y me dijo que te trajera porque me tienes que decir algo. Y entonces Pedro dice: wow, ahora entiendo que también quiere Dios que te predique el Evangelio. Y le predicó el Evangelio y todos recibieron al Señor. Pero la pregunta es, ¿no podía el ángel haberle predicado? Claro que podía haberle predicado. El ángel pudo haberle predicado a Cornelio, pero ¿por qué no le predicó? Porque el privilegio es tuyo y mío, no de los ángeles. Porque los redimidos eres tú y yo, no los ángeles. Porque los que han experimentado el poder de Dios eres tú y yo, el poder del Evangelio eres tú y yo, no los ángeles. Jesús callaba a los demonios cuando le decían: tú eres el Hijo de Dios. No iba a compartir el evangelismo con nadie más que con nosotros. Es nuestro gran privilegio. Y Pablo se la pasaba diciendo que los que se convertían por su ministerio o por su boca eran sus coronas para el día del juicio, para el día del Señor. Él iba a presentar a todas las personas convertidas como sus coronas. Es el gran privilegio de la iglesia y el gran propósito el cumplir con la misión que tenemos. Tenemos una gran misión. Entonces, la primera característica, ¿no?, es que es un llamado para la iglesia. La segunda es que de esto depende la salvación de los hombres. De esto depende la eternidad de las demás personas. Y Dios decidió entregarte la responsabilidad de la eternidad de las personas. ¡Pum! Vale, pay. Y es para todos. La tercera característica de esto es que es para todos. Es un llamado a alcanzar a todos. ¿Por qué? Porque todos son pecadores. Todos somos pecadores, todos. No hay hombre sobre la tierra que no haya nacido en pecado. Y otra vez, mucha gente dice: ay, no, ¿no? A la gente le choca mucho, los que no quieren creer en Cristo, les choca mucho que les digan pecadores, ¿no? Porque lo creen que es religión y simplemente es te estoy discriminando y estoy diciendo que por default estás mal, pero es la verdad. Y me gusta resumirlo y así, es eso que sabes que está mal, pero que sigues haciendo. No te estoy diciendo qué, tú sabes que está mal, pero sigues esclavo a eso. Aun cuando sabes que está mal, eso es pecado y que eso te baste para demostrarte que efectivamente eres pecador. Y todos los hombres somos pecadores, todos, porque tú mismo no puedes liberarte de eso que sabes que está mal, que sigues haciendo, así que no me vengas a decir que no. Todos. Y no hay libertad sino en Cristo. Es para todos. Por eso la Biblia dice: vayan a todos lados, vayan a todas las naciones. Y muy curioso que la palabra naciones, tanto en Mateo 28, ¿no? Por tanto, id, o ¿cómo dice Mateo 28? A ver, te voy a decir. Dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que por cierto, gloria a Dios, ayer tuvimos bautizos, estuvo bien padre. Pero lo que está diciendo es que vayan a todas las naciones, y esa palabra que nosotros, que ahí en el español dice naciones, en el original griego es la palabra etnos. ¿A qué te suena? A etnia, ¿verdad? Entonces, podrías traducirlo así: ve a todas las etnias. Ah, eso suena mejor, ¿no? Suena como más fácil de cumplir. Ve a todas las etnias. Y me encanta porque estamos apoyando el ministerio de la UNTI, estamos apoyando a Esperanza, ¿no? A esta etnia. Son etnias, hay etnias cerca de nosotros. Significa pueblos o lenguas. Una misma lengua, una misma región, un mismo pueblo. Ve a ellos, porque es para alcanzar a todos, porque todos son pecadores. Y lo más chistoso es que Dios quiso salvar a todos. Primera de Juan 2:2 dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Todo el mundo. Él ya pagó. Él ya pagó el pecado de esas personas que están en Puebla, ¿no? Que los mixtecos, ¿no? Los ngibas. Dios ya pagó sus pecados. Según este texto dice que Él es la propiciación incluso de sus pecados, no solamente de nosotros cristianos, sino los de ellos también, los de todo el mundo. ¿Y cómo lo van a saber? Otra vez, esa es la pregunta. No hay más, no podríamos hacer más vano este sacrificio. O sea, Cristo ya pagó sus pecados, pero nunca se los dijimos. No podríamos hacerlo más vano lo que Él sufrió. No podríamos hacerlo más vano. Dice 1 de Timoteo, Primoteo, ¿va? Para ahorrar saliva. Primoteo dice que en el capítulo 2, en el versículo, en el versículo 4, si quieres desde el 1, Primoteo 1, digo, versículo, Primoteo 2, versículo 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, ¿por cuántos? Por todos los hombres, ¿no? Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro, el cual quiere que ¿cuántos? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es para todos. Si una característica hay en la gran comisión, es que hemos de proclamar este evangelio a todos y que no se nos escape ni uno. Por eso dice: ve. Porque si sabes que allá hay alguien, a ese también tienes que ir. Y en la medida que a ti que tú puedas, tienes que ir por todos, por absolutamente todos. Por eso ve a todas las naciones, por eso predícale a toda criatura, dice Marcos 16, id y predicar a toda criatura. ¿no? Y predicar el Evangelio a toda criatura, a todos, porque todos necesitan de Cristo. Un día todo esto terminará, ¿no? Un día lo que vemos terminará. Dice Primera de Pedro, versículo 10 del capítulo 3. Uno después del que ya leímos. Entonces, Segunda de Pedro, ¿qué dije? Primera de Pedro. Segunda de Pedro, 3:10. O sea, si lo leemos de nuevo desde el 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, otra vez, todos procedan al arrepentimiento. Pero un día se va a acabar el tiempo, ¿no? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Imagínate ese estruendo, al grado de que los cielos desaparezcan, ¿no? Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las, ¿qué cosa dice? Que en ella hay, serán quemadas. ¿Y qué significa esto? Que un día todo pasará. Entonces, si todo lo que ve en tus ojos, todo lo que ve en tus ojos, un día dejará de existir. Todo lo que puedan ver tus ojos, un día dejarán de existir. Excepto una cosa. De lo que ven tus ojos, excepto una cosa. Mira, voltea a tu alrededor. ¿Qué es lo que no dejará de existir nunca? ¿El púlpito? ¿El techo? ¿Las nubes? Apocalipsis 21:1 dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva, pero algo no dejará de existir, y son las personas. Incluso las obras de las personas dejarán de existir, dice ahí. Las obras que en ellas hay van a pasar, pero algo no dejará de existir, y son las personas. Dime entonces, ¿qué es lo importante de esta vida? ¿Qué es lo importante de esta vida? ¿Para qué quieres vivir? ¿Qué es lo único que importa en este mundo? Las personas. Cristo vino por las personas. No vino a atesorar dinero. Le dijeron: mira, maestro, qué grandes edificios tenemos aquí en el templo. Está bien bonito el templo, ¿verdad? Y sus piedritas bien preciosas. Y el oro, y Jesús dijo: todo esto va a desaparecer. No va a quedar piedra sobre piedra. No vino a atesorar riquezas, no vino a hacer fama, vino por las personas. Porque lo único que importa de este mundo y de esta creación es que estas personas cumplan con el propósito para el cual fueran hechas, que es que conozcan a Dios por medio de la cruz de Cristo. Es lo único que importa. Entonces, vive para las personas, por favor. Vive para las personas. No vivas para ti, porque tus obras serán deshechas y no pasarán, no servirá de nada. Todo lo que hagas para este mundo va a quedarse aquí, va a ser pérdida. Todo el tiempo que inviertas para ganar cosas en este mundo, tarde o temprano va a ser pérdida. Solo las personas van a trascender. Algunas se irán al infierno, algunas iremos al cielo, pero solo ellas son las que trascenderán a este mundo creado. Vive para lo que importa. Vive para las personas. Vive para las personas. Él ya pagó. Y Él amó a todos. Él murió por todos. Por todos. Y te dice: ve, alcanza a todos. Que no se te quede ninguno, porque todos necesitan. No, porque Pablo en Hechos 17, cuando estaba en el Areópago, estaba diciendo: no porque tú creas en tu Dios significa que tu Dios te creó a ti. Y no porque tú creas que cuando mueras te vas a, no sé, reencarnas en un tigre así de Siberia bien chido, va a suceder. No. Como está establecido para los hombres, Hebreos 9:17, para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos los hombres. Así que vamos por todos los hombres. Vamos por todos, que ni uno se nos vaya. Dejemos los 99 y vayamos por una oveja. Vayamos por todos. Esa es tu misión. Y esta es mi misión. Vivir para los demás. Pero eso es muy complicado, ciertamente. Y por eso está esta cuarta característica de la Gran Comisión: la necesidad del Espíritu Santo. La necesidad del Espíritu Santo. No podríamos vivir para los demás. Imagínate, siempre queremos vivir para nosotros. Vivir para los demás, solo, ¿cómo explicarlo? Cristo lo hizo. Cristo ya lo hizo. Y necesitamos el Espíritu Santo. Si tú te das cuenta, en las cuatro versiones, estas de las que te estoy hablando, de la Gran Comisión, en cada una de ellas está implícito la necesidad del Espíritu Santo. El último versículo de Mateo 28 dice: y yo estaré, te lo sabes, ¿verdad? Y yo estaré con vosotros hasta lo último del mundo. Y tú dices, sí, qué bonito, en mi trabajo y en mi no sé qué y en no sé cuándo, pero no te estás dando cuenta que está dentro de un contexto de evangelismo y de misiones. Porque es ahí donde dice, ¿cómo va a estar con nosotros? Pues por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Juan 20 ya leímos que dice que hasta sopló el Espíritu, ¿no? Marcos, al final de Marcos, viene toda esta manifestación del Espíritu Santo, dice, y estas señales seguirán, ¿no? A los que creen, dice el versículo 17 de Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cómo haces esto? Pues con el Espíritu Santo, porque de otra manera no se me ocurre cómo hacerlo. ¿Me explico? Entonces, otra vez, Dios está dando la manifestación del Espíritu Santo en el marco, una manifestación poderosa del Espíritu Santo en el marco de la predicación, ¿no? Por eso es necesario el Espíritu Santo. De hecho, Lucas, cuando habla de esta de la necesidad del Espíritu Santo, lo dice así, ¿no? Dice, ¿cómo dice? Acá estás. Y versículo 49 de Lucas 24: he aquí, yo enviaré la promesa a mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿De qué poder habla? Pues de este que decía Marcos, ¿no? De agarrar serpientes y que te piquen y que no le pase nada, que te tomes veneno y que no te mueras y que sanes enfermos, saques demonios, de ese poder, ¿no? Y muy específicamente, Lucas continúa esta idea en su siguiente evangelio, ¿no? Porque Lucas escribió el evangelio de Lucas, pero escribió otro evangelio, ¿verdad? El evangelio del Espíritu Santo, le dicen por ahí. Escribió Hechos. Y algunos dicen Hechos de los Apóstoles, pero otros dicen Hechos del Espíritu Santo. Y ahí continúa esta idea, acá en Hechos, capítulo 1, ¿no? Versículo 7, desde el 6 si quieres, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es como de, ¿cómo te explico que no en este tiempo, ¿no? Pero le dice, bueno, no es el enfoque, no te preocupes por eso, no os toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Padre puso en su sola potestad. De hecho, te voy a enviar no a los judíos, ¿no?, sino a los gentiles. Dice, pero recibiréis poder, o sea, ahorita no te preocupes del tiempo de los judíos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seráis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y la promesa y este poder del que habla Lucas, este poder del que está en estas características de la Gran Comisión, es el Espíritu Santo. Y cuando llega el día del Pentecostés, 50 días después de que Cristo resucitó, sucede esto. Dice el versículo 1 del capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Y fueron, ¿qué cosa? Todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando vino el Espíritu Santo con este poder del que hablaba Lucas, vino otra vez dentro de el marco de la evangelización y las misiones. ¿Por qué? Porque empezaron a hablar en otras lenguas para que otras gentes de otros pueblos pudieran entender las maravillas de Dios. Versículo 11, cretenses y árabes y un chorro más, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es necesario el poder de Dios para hacer esto. Para tener misión necesitamos el poder de Dios. Es su obra, no la nuestra. Quiere que la hagamos nosotros, pero solamente Él puede hacerla. Pero quiere hacerla a través de nosotros. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Y es verdad. Para evangelizar necesitas el Espíritu Santo. Bien es cierto que la Biblia enseña que Él nos dará palabras, ¿no? Efesios 6, si me acompañas al final de Efesios 6, dice, ni tan al final, pero ahí el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y esto implica eso, que no es que él tenga las palabras, ¿va? No dice eso el texto, que él no tiene las palabras, sino que se le tienen que, ¿qué? Ser dadas. ¿Quién se las da? Bueno, la Biblia enseña que el Espíritu Santo es el que da las palabras cuando hemos de predicar. Dice, cuando los entreguen y los quieran matar y los quieran torturar, no se preocupen cómo deben hablar, porque Dios hablará por ustedes, les será dada palabra que hablen. Entonces es muy importante el Espíritu Santo para poder decir algo correcto cuando queramos predicar, para poder llegar incluso a los corazones de las personas cuando queramos predicar. Pero creo que para la obra misionera hay algo todavía más importante que hace el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Algo mucho más importante que necesitamos para la obra misionera, para lo cual es necesario el Espíritu Santo. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo que necesitamos realmente para pararnos e ir es amor. Necesitamos el amor de Dios para vivir por las personas. Necesitamos amar a las personas como Dios nos amó a nosotros. ¿Te acuerdas cuando le preguntaron a Jesús cuál es el más grande mandamiento, Jesús? ¿No? Tentándoles así, a ver si decían no tendrás dioses ajenos o algo así, ¿no? Los fariseos, pero Jesús les dijo, amarás a tu Dios con todo tu ser, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y dice, y el segundo es muy parecido, amarás a tu prójimo como te amas a ti. Amor, necesitamos amor por los demás para poder pararnos e ir a predicarles el Evangelio, para poder tocarle la puerta al vecino y decirle, Cristo te ama. Necesitamos amor como el de Cristo, por el cual se entregó por ti en la cruz. Y eso no nace de un corazón como el nuestro, nace de su corazón. Por eso lo que dice, porque el amor de Dios solamente lo podemos tener cuando se derrama en nuestro corazón el Espíritu Santo. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es el amor. 1 Corintios capítulo 12, habla acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo en los creyentes y empieza a explicar que no todos somos iguales. ¿Te acuerdas que hace esta analogía entre el cuerpo y la iglesia? Y dice, si yo soy ojo, no voy a necesitar la oreja. Y si yo soy mano, no voy a necesitar el pie. Así todos somos diferentes en la iglesia, pero todos tenemos diferentes dones y todos nos necesitamos entre todos porque todos formamos un mismo cuerpo. Pero en el capítulo 13 comienza a hablar de, pero hay un camino más excelente que todos estos dones, y empieza a hablar del amor. Lo que necesitamos es amor, que Dios derrame su amor por otras personas en nuestros corazones, preocupación por ellos, de que se van a ir al infierno, de que les estamos reteniendo sus pecados. Necesitamos reteniendo sus pecados. Ahora, sé que no vas a salir de aquí y vas a tomar un vuelo a África, ¿verdad? O vas a tomar el autobús a la Sierra de Puebla, o a lo mejor sí, y qué chido. Pero probablemente no. Pero aún así, seguimos teniendo la misión. Aún así, la misión y la encomienda se nos ha sido dada. Nos ha sido dada. Hay un versículo muy increíble y muy, discúlpame que te estruja un poco el corazón con este versículo, pero si está aquí creo que es el momento de decirlo. Proverbios 24, 11. Dice así: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeras, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Sí lo entenderá. El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Entonces tenemos una misión. Aunque estés edificándote en el Señor y estés creciendo en santidad y todo eso, y no vas a salir a tomar un boleto de avión y vas a irte ahorita, aún así sigues teniendo la misión de alcanzar a más personas. Aún así, ¿qué vas a hacer? Un día Dios nos pedirá cuentas de esto que acabamos de leer. ¿Qué estamos haciendo para alcanzar a más personas? Tú personalmente, ¿qué estás haciendo? Digo, es la razón del mundo, es la razón del universo y es la razón por la cual aún estamos aquí. ¿Sí me explico eso? O sea, no es cosa sencilla, no es ahí cualquier. Es la razón por la que seguimos aquí. Alcanzar a más personas. Por eso es la gran comisión. Porque son muchos, porque es muy importante. Porque es el último, el fin último de todas las cosas. Y creo que hay dos actividades espirituales de las cuales necesitamos el Espíritu Santo que podemos estar haciendo para cumplir con este llamado que tú y yo tenemos. Evidentemente predicar el Evangelio, evidentemente, a quien podamos, a toda criatura, diría Marcos. Pero creo que también podemos aportar con nuestros bienes. ¿Y por qué? Porque esto es una actividad espiritual también. Dice Romanos 12:8. Romanos 12:8 dice que está dando una lista de dones espirituales, ¿no? Otra vez, un don espiritual es algo que no produces tú, sino que necesariamente lo tiene que producir el Espíritu Santo, porque si no, en ti no existiría. Y el dar de tu propio dinero o de tus propios recursos, no para ti, sino para otra persona, pues eso es totalmente contrario a ser un egoísta. Y eso no sucede en nosotros. Es necesario que el Espíritu Santo lo haga en nosotros. Y por eso hay un don muy hermoso que se llama el don de dar. Dice, el que dé, dé con liberalidad. Pero está dentro del marco que explica que esto de dar con liberalidad es producto de la obra del Espíritu Santo. Y creo que es una buena manera, incluso aquí con los de la UNTI podemos incluso cumplir con nuestra misión hasta cierto sentido, ¿no? De esta manera. Y no es, vamos, no te estoy exprimiendo ni nada, sabes lo que haces, ¿no? Eres tú y tu relación con Dios, de verdad. Pero creo que lo único que quiero decirte, hay una posibilidad de servir en el Espíritu a la Gran Comisión. La segunda actividad espiritual que podemos hacer para alcanzar a más personas, para expandir su reino, para cumplir con esta misión que tenemos, es la de orar. Ahí lo leímos en Efesios 6:18, que decía, orando en el Espíritu, ¿no? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y no podemos creer que la actividad más espiritual de un cristiano la podemos hacer en nuestras fuerzas. La actividad más espiritual que un cristiano puede hacer es la de orar. Es orar. Y si tú crees que puedes hacerlo en tus fuerzas, eso que es una actividad completamente espiritual, pues vas a ver que no vas a durar ni 2 segundos. Vas a orar igual todo mal, o te vas a quedar dormido, o vas a empezar a distraerte con la receta. Ve tú a saber. Necesitas el Espíritu Santo para poder tener oración machín, oración sustanciosa, por así decirlo, ¿no? Vamos, necesitas el Espíritu Santo para orar. Y creo que es una buena causa orar por las misiones, orar porque alcancemos otras personas, estar de rodillas intercediendo por los hermanos que aún no conocen. Y creo que es increíble. Esa es la cuarta y última característica que podemos ver en las 4 versiones de la Gran Comisión, ¿no? La primera es que es un llamado a la iglesia. La segunda es que de esto depende la salvación de las personas. La tercera es que hemos de alcanzar a todos. Y la cuarta es que necesitamos el Espíritu Santo para hacerlo. Una de las cosas más bellas de la Gran Comisión en la versión de Juan, lo leímos hace rato, decía: así como me envió el Padre, así los envío yo. O sea, Jesús ya lo hizo. Jesucristo ya lo hizo. Jesús ya dejó todo, todo, por venir y entregar todo por ti. Ya lo entregó todo por ti. Ya te amó hasta el fin. No pudo amarte más. Entregó todo lo que tenía por amor a ti. Dejó todo por ti. Y ahora dice: ahora ve tú y haz lo mismo. Ahora, como yo hice contigo, ahora yo, Jesús, a ti te envío que hagas lo mismo. Él quiere hacer su obra, la que empezó en ti, ahora la quiere hacer a través de ti con otros. Es el propósito de que aún estemos aquí, alcanzar a más personas. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por esta enseñanza, Señor. Nadie, Señor, puede mantenerse de pie al ser evaluados en esta área, Señor. Todos hemos fallado, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, hacia la meta, Señor. Que no se nos olvide que si aún estamos aquí es porque aún hay gente que quiere y que hay gente que te necesita conocer, Señor. Porque aún hay gente que quieres que te conozca, Señor, y quieres usarnos a nosotros. Ayúdanos a cumplir el propósito por el cual nos has creado, Señor. Por favor, Señor, danos de tu Espíritu Santo. Necesitamos amar a las personas. Nos amamos mucho a nosotros, Dios. Ayúdanos a amarnos así a los demás. Ayúdanos a amar así a los demás, Señor, como tanto como nos amamos, al grado de ser tan egoístas. Ayúdanos mejor a amar a los demás, como tú nos amaste a nosotros cuando tú eras Dios. cuando tú eres Dios y nosotros no somos nada, Señor. Danos de tu Espíritu Santo, por favor, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.